En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en el mediodía COPE en este 25 de septiembre. A esta hora, cada viernes, te contamos la vida de la Iglesia que peregrina en Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Bueno, la noticia del nombramiento, como la dijo don Carlos antes del verano, pues con sorpresa, que confiara en mí esta labor tan difícil. Por otro lado, pues también me costaba y me está costando dejar la vicaría con tan buenísimas relaciones que he hecho en estos años que he estado como vicario.
Es Jorge Ávila, el nuevo deán de la Catedral de la Almudena y hasta el pasado 5 de septiembre vicario de la 6, desde hace 6 años. Sustituye a Joaquín Iniesta, fallecido el pasado 14 de marzo. Ávila es madrileño, tiene 64 años y fue ordenado sacerdote en 1988. Ha sido, entre otros cargos, vicario parroquial en Santísima Trinidad, en Nuestra Señora de la Misericordia, además de formador del Seminario Conciliar y Párroco de San Sebastián. Cuenta su permanente recuerdo de la Almudena. De hecho, nació enfrente, en la calle Requena, esquina Bailén. Comienza su andadura al frente de esta nueva tarea con la confianza plena en la protección de nuestra patrona en este complicado contexto.
Pedimos este curso pues, que nos ayude a poder vivir nuestra misión en esta situación tan difícil, que bueno, pues la confusión y dificultades que estamos teniendo en las parroquias, en distintos lugares, aquí mismo, pues una catedral que siempre estaba con gente, pues ahora vienes a muchas horas, está totalmente vacía. Pero vamos, yo creo que ya nos ayudará, ¿eh? Dentro de no mucho vamos a celebrar su fiesta el día 9 de noviembre y le pediremos que nos ayude.
Jorge Ávila se convierte así en el presidente del Cabildo Catedralicio, asistido, claro, por los canónigos, cuya función y misión principal es la de dirigir y administrar la catedral, el templo madre de nuestra diócesis, pero sobre todo trabajar para intensificar todo lo posible la devoción del pueblo de Madrid por su patrona, Nuestra Señora de la Almudena.
La misión que nos encomienda don Carlos es hacer que la catedral sea un centro verdaderamente diocesano en lo que se refiere a la difusión, en la liturgia, por supuesto, pero más cosas. Y en lo cultural, siempre las catedrales, si se han distinguido, han sido lugares de encuentro de todos y además lugares que han irradiado cultura. Queremos que eso también esté presente en esta catedral. Y por otro lado, custodiar otra realidad de la catedral, que es el lugar donde habita la patrona nuestra. Esto es un santuario de la Virgen de la Almudena, acercando a la Virgen y que la diócesis pueda tener presente, ¿no? Fue muy bonito cuando se hicieron las peregrinaciones y la gente venía a la Virgen, pues esto queremos un poco reivindicarlo, trabajarlo e intentar avanzar en ello.
Pues suerte en ese nuevo trabajo para Jorge Ávila, el nuevo deán de la Catedral de la Almudena. Ahora a la 1:36 nos ocupamos de otros asuntos, de la actualidad de la Iglesia de Madrid en este espejo, en el mediodía COPE, en este último viernes ya de septiembre. Comenzamos el repaso a lo más destacado de la actualidad informativa en este 25 de septiembre. Esta semana, el profesor agregado a la Cátedra de Teología de la Evangelización y la Catequesis de la Facultad de Teología de la Universidad Eclesiástica San Dámaso, Juan Carlos Carvajal, reflexionaba sobre el tema Una nueva catequesis para tiempos de misión, un análisis sintético sobre el nuevo directorio para la catequesis 2020, con el que se pretende favorecer el proceso de inculturación que es propio de la catequesis, respondiendo a los retos que la cultura plantea a la transmisión de la fe.
El directorio ha hecho un subrayado fuerte en el primado de la gracia divina. Dios nos primerea, el Espíritu va por delante, la salvación se ofrece con el encuentro con Jesucristo resucitado. Por tanto, la catequesis, a través del querigma, que manifiesta esa presencia salvadora de Cristo, y a través de la iniciación mistagógica, por el cual la iniciación cristiana introducen la participación de ese misterio, trata de hacer presente al Dios Trinidad y de regenerar al hombre desde su raíz.
Vamos con más asuntos. Mañana se va a celebrar virtualmente la clausura del primer curso de protección de menores del Instituto Teológico de Vida Religiosa en colaboración con el Center for Child Protection de Roma. Su coordinador, Carlos Martínez Oliveras, nos da las claves de este encuentro.
Con este encuentro queremos poner el broche de oro a 2 años de trabajo que han tenido como objetivo formarnos en cuidar humana y pastoralmente a las víctimas, prevenir los abusos sexuales de poder y de conciencia y crear una verdadera cultura de la protección del menor. Además de la palabra cualificada del cardenal Osoro como vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española y una mesa de experiencias que se están llevando a cabo en estos tiempos, vamos a poder hacer balance con el padre Hans Zollner de todo lo realizado desde la cumbre de febrero de 2019 y delinear las líneas de trabajo que nos quedan para el futuro.
Pues como te estamos contando también en este Mediodía COPE, la Comunidad de Madrid está implantando nuevas medidas para intentar frenar la expansión del coronavirus, entre las que figuran restricciones de movilidad en las áreas de mayor incidencia. También, claro, el aforo en los templos se va a reducir a 1/3. Bueno, pues a las 37 zonas básicas de salud en las que estas limitaciones se hacían efectivas el pasado lunes, se van a sumar desde el próximo lunes otras 8. En la diócesis de Madrid, las nuevas zonas afectadas son Campo de la Paloma y Rafael Alberti en Puente de Vallecas, García Noblejas en Ciudad Lineal, Álvaro Artilleros en Vicálvaro y Orcasitas en Usera. Te cuento también que durante esta semana se está celebrando la Semana Internacional de las Personas Sordas con el lema Reafirmando los Derechos Humanos de las Personas Sordas, una iniciativa de la Federación Mundial del Sordo que se lanzó en 1958. Esta semana promueve, crea conciencia también sobre las cuestiones que las personas sordas se enfrentan en su vida cotidiana, una vida en la que también tienen a su lado a la Iglesia. Luis Gonzalo Fernández es diácono permanente en la parroquia Santa María del Silencio.
En la parroquia todos nos movemos en lengua de signos, pero si vienen personas oyentes a las Eucaristías, todas son en lengua de signos y con voz, para que las personas oyentes puedan aprovecharse también de la Eucaristía.
Desde la Pastoral del Sordo recuerdan que en este tiempo tan excepcional ha sido necesario adaptarse y facilitar la comunicación, la celebración de la fe y la formación a la situación actual. Y principalmente se enfrentan también a la barrera, claro, que suponen las mascarillas, que dificulta contemplar la expresión facial en su totalidad para la comunicación en lengua de signos. Y un asunto más, Eduquemos para la Verdad, es el título de la carta que nos dirige esta semana el cardenal Osoro, en la que nos recuerda la necesidad de dejarnos buscar por ella. No podemos, dice, fiar todo a nuestras fuerzas, sino que hay que confiar y dejarse buscar por la verdad, que es Jesucristo. Pues así hemos llegado a la 1:40. Ayer celebrábamos la fiesta de Nuestra Señora de la Merced, la patrona de las instituciones penitenciarias. Esta semana el cardenal Osoro no ha podido estar en la prisión de Soto del Real, pero les ha dirigido a los internos una emotiva carta. Enseguida vamos a hablar de este asunto con nuestra delegada de Pastoral Penitenciaria en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE.
En Mediodía,
el Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:42. Soy Mario Alcudia. Gracias por seguir con nosotros en este Espejo, en el Mediodía COPE, en este viernes 25 de septiembre. Ayer celebrábamos la festividad de Nuestra Señora de la Merced, patrona de las instituciones penitenciarias. Habitualmente el cardenal Osoro acudía al centro penitenciario de Soto del Real para compartir con ellos la Eucaristía, pero claro, en esta ocasión, debido a la pandemia, no ha podido celebrarse ese encuentro. Aún así, el arzobispo de Madrid les ha dirigido, te lo contaba hace un instante, una emotiva carta en la que les transmitía a través de los capellanes y también de la delegada de Pastoral Penitenciaria su cariñoso saludo y el deseo de que pronto las cosas se normalicen. Así que con la delegada, con María Ayela, vamos a charlar ya en este Espejo. Hola, María.
Hola, buenos días.
Muy buenos días. Oye, una carta, digo, muy emotiva, ¿no?, en la que les transmite a los internos don Carlos su tristeza por no poder celebrar con ellos la Eucaristía, y también le dejó impresionado, y les pide por eso que recen a la Virgen, digo, porque le dejó impresionado al cardenal Osoro en sus primeras visitas la devoción, ¿no?, y la fe de los reclusos.
Sí, así es, efectivamente. Cuando vamos allí a la prisión de Soto, hay muchísimos internos y es impresionante la devoción, el silencio, la escucha, la participación y cómo le quieren. Y entonces todo eso nos llega al alma y don Carlos siempre sale emocionado de allí de Soto. Este año pues no hemos podido estar, pero sabemos que los internos hacen un camino interno muy importante y tienen a la Virgen de la Merced como referencia. Y ellos que quieren tanto a sus propias madres, que saben que sus madres pues están sufriendo, que las han hecho también padecer, claro, pues para ellos es muy emotivo cómo se expresan, cómo sienten a la Virgen. Sí, sí, eso lo hemos vivido.
Bueno. La desescalada, claro, llegó más tarde a los centros penitenciarios, hacia el mes de junio, yo creo que hacia el Corpus, ¿no? Fue cuando se celebró, por ejemplo, Soto, la primera Eucaristía.
La primera.
Ha sido hasta hace muy poco cuando han podido acceder también los voluntarios. Yo me imagino que todo este acompañamiento, María, que se hace desde la pastoral penitenciaria, está siendo muy extraño, ¿no?
Pues sí, yo pienso muchísimo en los internos, que se han portado extraordinariamente bien en general, pero también pienso en los voluntarios, que para ellos es muy importante acompañar a los internos, y entonces hay bastantes personas mayores que, bueno, pues por razones también de su edad, etcétera, pues no pueden ir y demás, y entonces ha sido, pero ello es muy duro. Se ha podido de alguna manera mitigar, bueno, pues con llamadas especiales que ha habido, con mucha correspondencia. Los medios de comunicación nos ayudáis muchísimo, porque de alguna manera nos tenéis nos tendéis un puente y estamos unidos, ¿no? Pero sí, sí, es difícil. Y entre nosotros también hemos tenido pues muchos Zoom, muchas reuniones vía internet y demás, para apoyarnos, para darnos ideas, para hacernos, bueno, pues de alguna manera visibles, ¿no?
¿Cómo fue ese volver adentro del centro penitenciario, María, después de todos esos meses de confinamiento? Imagino que ellos os recibirían casi con los brazos abiertos, ¿no? Que
claro,
se habrán sentido solos en este tiempo.
Claro, porque en prisiones, en el fondo, yo creo que fue acertadamente, incluso antes del 15 de marzo, ya se restringió entradas y salidas. Al principio, pues fue duro, como nos ha pasado también en la calle. Es muy paralelo el tema, ¿no? Y hemos comprendido mucho también cómo viven ellos allí dentro, al estar en nuestras casas confinadas, ¿no? Pero al principio, bueno, pues ellos fueron poquito a poco entendiéndolo y agradeciéndolo, comportándose. Ahora les ha costado, sobre todo en tercer grado, que estuvieron telemáticos. La sociedad, la verdad es que respondió de maravilla, aunque hay casos, alguno que no, pero en general, de acogida, etcétera, y pudieron estar fuera. Ahora ya se ha estudiado caso por caso, a ver cómo sigue el tema. Algunos, bueno, pues no han resistido, porque es muy difícil también en la calle, la libertad, la responsabilidad. Entonces, el volver, pues ha sido emocionante, poquito a poco, cada prisión de una manera diferente, porque en cada prisión ha habido problemáticas distintas, ¿no? De cada provincia y demás. Y ahora a ver, porque realmente las
volvemos
cosas
a una
se están
situación
poniendo
difícil, claro.
Sí, difícil, y los permisos van a volver a restringirlos, y bueno, pues el tema pues requiere que todos nos tomemos, vamos, conciencia de que esto lo tenemos que sacar entre todos.
Está
y,
claro.
Y valorar también nuestro tiempo, yo creo que es que yo se lo hablo con ellos mucho, que lo que la prisión propicia, no en todos, pero podría propiciar, que es pues eso, un tiempo de ordenar ideas, de valorar, de confiar, de aportar. Pues eso también nos ha podido propiciar nuestro confinamiento, pese al dolor, las limitaciones, de las ausencias, todo. Pero ese viaje interior, y bueno, pues ellos lo han podido hacer, lo valoran. Y ahora están pues mucho más contentos, porque sí que ha habido con sus familias pues videoconferencias, ha habido más llamadas, se les ha compensado de esa manera, porque claro, dejar actividades, dejar
lógico.
Ha sido muy duro en las prisiones.
María, no quiero dejar de preguntarte, aunque sea muy brevemente, casi en 30 segundos, que me hables de ese libro que les adelanta el arzobispo en esta carta, que va a salir en breve, ¿no? Esto se ha hecho, está creo en editorial, ya preparado prácticamente, y lo ha hecho con cartas que los propios internos, ¿no?, le han enviado.
Sí, efectivamente. Ellos le escribían espontáneamente, y claro, al recibir unas y otras y otras, dice el cardenal, pues es que aquí tenemos tesoros, tenemos vida, esto no se conoce. Y entonces ha decidido, él les respondía, ha decidido todo englobarlo en un libro, y si vamos a terminar ya la conversación, yo querría terminar con esa frase tan especial de la carta que nos ha dirigido también a los funcionarios de prisiones, para
venga,
todo
vamos
el engranaje.
Vamos con ella, le pones tu a esta entrevista, cuéntamela.
Sí, ¿te parece bien,
venga,
Mario?
Vamos,
bueno,
a ello.
Pues dice: vuestra oración desde la prisión atraviesa el cielo y llega a Dios. A mí eso me parece precioso. Porque
pues sí,
es que es así.
Desde
es
luego,
así.
No se puede terminar
mejor. Va construyendo
mejor.
Su futuro así. Muy bien.
María Ayela, delegada de Pastoral Penitenciaria, gracias por ese trabajo tan estupendo que hacéis. Un abrazo muy fuerte. ¿Eh?
Y gracias a vosotros por ponerle voz y visibilizarlo ya a todo el mundo.
Gracias. Gracias a ti. Pues así hemos llegado a la 1:49. Entramos ya en la recta final de este Espejo de Madrid, en el mediodía COPE, en este cuarto y último viernes de septiembre.
En ella recordamos, uno a uno, los nombres e historias de los miles de refugiados, migrantes y desplazados que mueren en terribles viajes por el mar, como en el Mediterráneo, en peligrosas rutas por el desierto o atravesando peligrosas fronteras. Un drama que se ha agudizado con la pandemia, poniendo al límite las condiciones en las que muchos de estos refugiados viven a su llegada a Europa. En esta entrañable liturgia queremos poner rostro a sus muertes, con el ánimo de promover una cultura de acogida, solidaridad e integración ante la narrativa del miedo y la exclusión.
Escuchabas a Carlos Busto, el miembro de la comunidad de San Egidio, quienes han convocado el domingo la jornada mundial del emigrante que vamos a celebrar. Ellos han convocado a las 7 de la tarde la Eucaristía con el título Morir de Esperanza, en recuerdo de quienes pierden su vida en peligrosos viajes en búsqueda de un futuro mejor. Misa que va a presidir el obispo auxiliar de Madrid, Monseñor José Cobo, en la iglesia Nuestra Señora de las Maravillas. Una hora antes, a las 6, el prelado también va a estar de forma virtual en el undécimo encuentro entre trabajadores migrantes y autóctonos. Allí, además de una oración, dará su testimonio Laura Facal. Laura recuerda que su familia emigró a España para darles a sus hijos un futuro mejor, porque en el país en el que vivían no había salud, educación ni seguridad.
Encontramos que la gente de la Mesa para la Hospitalidad, de Cáritas, de la parroquia San León Magno, que es la que nos acogió, nos ha brindado una familia que al día de hoy, después de casi un año de aquella acogida, sigue siendo una de las partes más importantes de nuestra estadía en España. Es nuestro sostén y es algo que vamos a agradecer siempre.
Pues todo esto, como te digo, con motivo de esa Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, que vamos a celebrar el domingo con el lema Como Jesucristo, obligados a huir. Recuerdan los obispos de la Subcomisión Episcopal de Migraciones y Movilidad Humana, que trata de ponerse así rostro a las personas vulnerables, rescatándoles de las listas anónimas de cifras. Y vamos a charlar de todo ello con nuestro delegado de Movilidad Humana, con Rufino García Antón. Hola, Rufino, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios. Buenos días.
Buenos días, encantado de saludarte. Oye, como Jesucristo, ¿no? Obligados a huir. Ese decía que es el lema, recuerda esa huida de la Sagrada Familia a Egipto. Y yo creo que es importante, ¿no?, esta mirada en este año especial a los desplazados internos, a los que a veces es verdad que se nos olvidan, ¿no?, muchas veces.
Es muy importante, sí. Y es muy importante, además, experimentar y concretar que, como Jesucristo y la familia de Nazaret obligados a huir, pues muchas personas, personas con rostros, que eso es muy importante porque a veces se habla de cifras y en las cifras nos perdemos. Cada persona, cada familia que se ve obligada a huir y a vivir esa trágica condición de desplazado, pues son rostros concretos en los que el Papa en su mensaje nos invita a descubrir a ese Jesucristo obligado a huir también.
Fíjate, en 2018 el Papa nos animaba a acoger, proteger, promover, integrar. De hecho, vuelve a insistir en esos verbos, ¿no?, en estas acciones.
Sí,
pero además nos
sí.
añade 6 más. Él dice servir, compartir para crecer, involucrar para promover, en fin. Esto es una auténtica hoja de ruta, ¿no, Rufino?, para acabar con esa globalización de la indiferencia.
Son 6 parejas de verbos realmente extraordinarias que reflejan otras tantas actitudes vinculadas a acciones muy concretas en las que hacer efectivamente concreto y visible ese rostro de Jesús. En concreto, él habla de 6 parejas de verbos. Uh-huh. Es necesario conocer para comprender, hay que hacerse prójimo para servir, para reconciliarse se requiere escuchar, para crecer hay que compartir, se necesita involucrar para promover, es indispensable colaborar para construir.
Casi
en definitiva,
nada.
El mensaje del Papa nos viene a decir que no debemos quedarnos en las palabras, sino que debemos traducir a actitudes concretas la cultura del encuentro, y que esa cultura del encuentro nos enriquece a todos.
En esta línea también el cardenal Osoro dice en su carta que nos dirige en esta jornada, ¿no? Nos recuerda cómo tantas personas y tantas familias migrantes, refugiadas, vienen colaborando activamente en estos tiempos en el sostenimiento, ¿no?, de nuestra sociedad. Está claro, y vosotros, esto lo conocéis muy de cerca desde tu delegación, que la tragedia de los desplazados y la pandemia están afectando también de lleno aquí a nuestra archidiócesis, ¿no?
Claro, además a las personas y colectivos más vulnerables con mayor fuerza todavía, y realmente eso debe ser un aldabonazo que no debe dejar de sacudirnos, porque resulta que estas personas están colaborando muy activamente en estos tiempos difíciles, tanto en el campo sanitario como en el trabajo agrícola, como en el cuidado de las personas mayores y en otros servicios esenciales, como dice el cardenal en esa carta, y sin embargo ahora estas personas y estos colectivos se ven relegadas a niveles de vulnerabilidad inimaginables. Esto, como cristianos y como humanos, como personas, no lo podemos permitir. Es intolerable. Es intolerable.
Nos pide
la inmensa mayoría residen pacíficamente entre nosotros, además, enriquecen nuestra sociedad y en muchos casos rejuvenecen nuestra comunidad cristiana, nos dice el cardenal.
Digo que nos pide la jornada sensibilizar también, ¿no?, a la comunidad cristiana para asegurar precisamente estos derechos, ¿no?, de la dignidad humana de los que estamos hablando.
Efectivamente.
Para conseguirlo, quizá la mejor receta es intentar, como tú decías, el poner rostro, ¿no?, a estas cifras, pero también aludiendo a la clave personal, ¿no?, a nuestra implicación personal, dejando que no sean solo los otros los que lo hagan, sino también el plantearnos cómo ejercemos la caridad de forma personal cada uno de nosotros.
Es fundamental, realmente, en este aspecto, como en todos los que afectan a la vida humana, la persona tiene una condición integral, tiene una dimensión personal que no debe obviar, evidentemente. Es una persona en relación con otras personas, es una persona que vive en sociedad. La persona no es algo disgregado, es un todo, ¿no? Pero evidentemente partimos del compromiso personal. Si no hay ese compromiso personal, pues es que no hay nada que hacer. Por lo tanto, ciertamente cultivar esa sensibilidad interior, esa espiritualidad del encuentro y del compromiso es muy importante, es fundamental. Evidentemente, luego está lo otro. Si una persona cultiva esas dimensiones, lo vive en su relación con los demás y lo vive también en un compromiso por una sociedad más justa, más acogedora, más fraterna, en la que hijos del mismo padre y hermanos unos de otros. Pues, es el ABC de nuestra fe y de nuestra condición humana.
Desde luego. Bueno, pues vamos a poner a reflexión y vamos a intentar poner en práctica esas seis acciones que propone el Papa. Las recordabas tú, ese hacerse prójimo para servir, compartir para crecer, involucrar para promover y colaborar para construir. Todo ello se nos recuerda en esta Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado que vamos a celebrar el domingo, como hemos dicho, con ese lema, como Jesucristo, obligados a huir. Delegado de Movilidad Humana, Rufino García, como siempre, gracias por atender la llamada de este espejo. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Otro para ti. Muchas gracias. Buenos días.
Buenos días.
Adiós.
Pues adiós. Ahora Antonio Herraiz sigue en el Mediodía COPE contándote todas las historias, toda la información también, claro, de este viernes, de este 25 de septiembre. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Cinta Molina, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.